Alrededor de una taza de café. Problemas y esperanzas de una familia caficultora.
El café está bien caliente.
Recién hecho, como debe ser.
Sí, apenitas para disfrutarlo con estos panes suyos, don Salomón.
¿Usted hizo estos panes, don Salomón?
Lo único que hice yo, Jenny, fue comprárselos a doña Marca.
Le está yendo bien con la venta, ¿verdad?
Sí, Carlos. Gracias a Dios, lo de hornear para vender le está resultando.
Andrés, el hijo mayor, los está llevando al colegio. Es muy buena idea. Todo el mundo le compra los recreos.
En este tiempo nos toca ser muy creativos, Luisito, y muy solidarios.
En Quebrada Aguilar corren tiempos difíciles. Esta comunidad de pequeños productores se vio muy afectada por el último ataque de la Roya del Café. Es que aquí, la actividad cafetalera siempre fue la principal fuente de ingresos, y este golpe ha sido duro. Carlos y Milagro lo sintieron en carne propia.
¿Qué dijiste?
Que se acabó, Milagro. Se acabó.
No entiendo. ¿Que se acabó qué?
El cafetal, mujer. Se acabó el cafetal.
Ay, Carlos, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que se acabó el cafetal?
Sí, Milagro. Esta vez no vamos a salir. Ni nosotros, ni nadie.
Ay, Carlos, no es para tanto. Además...
No, Mila, no. Esta vez la Roya terminó con todo.
Pero, Carlos, tuvimos otros momentos difíciles y sin
embargo...
Nunca
como ahora.
Pues yo no pienso que el cafetal esté tan mal. Sí, hay más Roya, pero...
No, Milagro. Esto es un desastre.
Carlos estaba abatido. Tal vez porque ya se sentía cansado para sobreponerse a un nuevo traspié. A lo largo de su vida, había comprobado lo que tantas veces escuchó. En caficultura... El trabajo duro es solo una parte. El clima, las plagas y enfermedades, los precios del mercado, hacen el resto. Pero esta vez, algo más le pesaba por dentro.
Le perdimos el respeto a la Roya. Nos descuidamos.
Momento. Creo que tenemos que hacer un brindis. Y tiene que ser con este café que ha llenado la casa con su aroma.
Eso.
Y por edad y por experiencia, es a mí al que le toca. Quiero brindar porque no se dieron por vencidos y van a salir adelante.
Muchas gracias, don Salomón. Ojalá que sea así y que no estemos sonando las campanas antes de tiempo.
No, pa, yo estoy seguro de que nos va a ir bien. Además, esta vez en la Asociación de Productores se está trabajando muy bien. Van a ver que todo va a mejorar.
Eso espero, hijo, eso espero. Bueno, pero ya que estamos en esto, yo también quiero hacer un brindis. Quiero agradecer por estos dos hijos que se cuadraron junto a nosotros y colaboran tanto.
Sí.
También a don Salomón, que no nos permitió olvidarnos de que el café es nuestra vida. Y a Milagro, si no fuera por ella... Yo me hubiera entregado.
¡Salud!
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 ¿Por qué Carlos, Milagro y sus hijos decidieron no entregarse y se aferraron a la ilusión y la esperanza? Eso lo conoceremos cuando nos volvamos a reunir alrededor de una taza de café.
Alrededor de una taza de café es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y Promecafé, como parte del Programa Integrado de Combate a la Roya del Café. Grabado en los estudios del IICA. Alrededor de una taza de café. Problemas y esperanzas de una familia caficultora.
Shh, ya, Canelo. Vas a despertar a la familia. Aquí te traje tu poquito de café.
Oh, Canelo. ¿Dónde habrás aprendido a tomar café?
Porque yo no te enseñé. Ya traías la maña cuando llegaste. ¿Cuánto hace? Como 5 años, ¿no? Me acuerdo que apareciste en plena cosecha mezclado con la gente que llegó. Entonces fue hace 5 años. ¡Qué buena cosecha fue esa! Tuvimos que traer gente de afuera para que ayudara. El café de la zona se vendió muy bien ese año. Hubo fiesta en el pueblo y a lo grande. Ahí fue donde te vi tomar café por primera vez. Pepe casi te mata cuando te vio con el hocico metido en el jarro. Ay. Y ve ahora cómo estamos, Canelo. Espero que hayamos hecho la apuesta correcta.
Carlos se quedó en silencio, volviendo a sentir la preocupación que lo había invadido cuando comenzó a ver las manchitas amarillas en las hojas. En muchas de esas hojas nuevas que le habían dado al cafetal un aspecto sano y prometedor.
Entonces llamé a un par de muchachos para hacer una buena revisada. Por Dios, lo que encontramos no me lo esperaba. Ahí supe que tenía un problema grave. La roya se había descontrolado. Al día siguiente hicimos una fumigación. Es que en la aplicación anterior usamos solo la mitad del fungicida. Bueno, es que las plantas se veían bien y la economía no. Los precios del café bajaron, las cosechas no fueron las esperadas. Hubo que combatir el ojo de gallo. No sé, tenía que ahorrarme unos pesos porque, bueno, también había que renovar una parte del cafetal. Además, roya siempre hubo. Cuando mi padre murió y nosotros nos vinimos para acá a hacernos cargo, el cafetal ya tenía la roya. Con ella hemos vivido y hemos tenido buenas producciones. Claro, hubo un tiempo en que había plata para todo lo necesario. Pero, bueno, la verdad de la verdad, aquí entre nosotros, porque me da bastante vergüenza que me haya pasado a esta altura de mi vida. La verdad, este ataque de la roya no lo vi venir.
Carlos, como muchos caficultores, vio la roya en su plantación cuando ya era tarde. Con las primeras lluvias, los cafetos se llenaron de hojas nuevas, verdes y brillantes. Caminando por el cafetal, todo se veía bonito. Pero al interior de las plantas, la enfermedad se iba extendiendo.
Yo recién hasta ahora entendí por qué las fumigaciones preventivas son tan importantes. Es que resulta que las hojas enfermas que no se cayeron, como están vivas, permiten que el hongo siga ahí, alrededor de las manchas oscuras. Ahí está. Está como dormido, esperando las primeras lluvias para empezar a reproducirse. Y como explicaba el técnico en una reunión, entonces...
Entonces, por eso es importante hacer la primera aplicación de fungicida al puro inicio de las lluvias. Para impedir que con la humedad el hongo vuelva a producir las esporas. El polvo anaranjado que se va a desparramar por el cafetal, con el viento, el agua o pegado en nuestra ropa, y que al adherirse a la parte de abajo de una hoja sana, va a dar inicio a un nuevo ciclo de la enfermedad.
Desde que la hoja se infecta hasta que aparece el polvo anaranjado, pasan entre 20 y 40 días. Así que mes a mes la enfermedad crece, pero la mayoría del tiempo no se ve nada y cuando lo vemos ya es tarde. Esto que pasó es una desgracia, pero se podría haber evitado. En eso estamos trabajando ahora, en prevención. Tiene sus costos, sí, pero no tanto como perderlo todo.
Alrededor de una taza de café es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y Promecafé, como parte del Programa Integrado de Combate a la Roya del Café. Grabado en los estudios del IICA. Alrededor de una taza de café. Problemas y esperanzas de una familia caficultora.
Ahora sí. Qué falta me hacía una buena taza de café.
Oh, Milagro, ¿cómo te fue? ¿Qué dijo el doctor?
Dice que la presión está bien
Y ahí me dio unas pastillas para el dolor de cabeza. Ya vengo y conversamos. Me voy a quitar estos zapatos que me están matando.
Te sirvo una taza de café, acabo de hacerlo.
Ay, sí, sí. Gracias.
¿Y cómo te fue en las reuniones? ¿Te ves cansado?
Sí, bueno, fue mucha cosa. Primero, reunirse con la gente del ministerio.
¿Y qué dijeron? ¿Siempre van a dar la ayuda?
Sí, sí, sí. Nos explicaron que lo van a hacer a través del Instituto Cafetalero. Y les pareció muy bien que aquí los productores estemos tan organizados.
¡Qué bueno!
Realmente sí. Es bien importante este nuevo empuje de la asociación.
¿Y la capacitación qué tal?
No tienes idea cuánta gente fue.
Claro, con el problema de Roya que tuvimos, todo el mundo quiere hablar con los ingenieros del Instituto Cafetalero.
Sí, aunque ellos insistieron mucho en lo que ya sabemos. La poda, el desije, el arreglo de la sombra, el control de las malezas, la abonada y el uso de los fungicidas recomendados en los momentos oportunos.
Bueno, se sabe, pero no siempre se hace. Así que no está de mal volverlo a escuchar.
Yo de verdad pensé que nos iban a mostrar algún fungicida nuevo, pero no. Recomendaron los mismos que venimos usando.
No existe ningún fungicida mágico. Lo que sí existe es una forma correcta y oportuna de utilizar los que conocemos, sea cobre o sea sistémico. Y lo primero, para hacerlo bien, es saber cuánta roya se tiene en el cafetal. Y esto lo averiguamos haciendo un muestreo.
Pero eso es complicado, ¿no? Para hacer el muestreo tiene que venir el ingeniero. ¿A qué hora va a poder atendernos a todos?
No, no, Milagro, no es tan complicado. No se necesita del ingeniero. Uno lo puede hacer, solo se necesita paciencia y buena vista.
Para hacer el muestreo se seleccionan tres lugares diferentes en el cafetal. En cada lugar se revisan 10 plantas y en cada planta una rama tomada al azar, pero no siempre a la misma altura. En cada rama se cuenta y se anota el total de hojas y la cantidad de hojas enfermas. Para calcular el porcentaje de infección, se divide el número de hojas enfermas entre el total de hojas y luego se multiplica por 100.
Yo creo que lo mejor es que te ayuden Luis y Jenny. Tienen buenos ojos y le hacen a las matemáticas.
Sí, es cierto. Les voy a decir que lo hagamos el sábado.
Bien, porque entonces, ellos están aquí todo el día, ¿sí?
Sí, sí. Creo que ese día a ellos no les correspondía hacer ningún...
Meses atrás, cuando Carlos y Milagro iniciaron el trabajo de recuperación de su cafetal, decidieron que lo tomarían como un nuevo comienzo. Si bien ya no se sentían con la fuerza de hace unos años, lo cierto es que no empezaban de cero. Ahí estaba su plantación, que necesitaba trabajo, sí, pero ellos eran caficultores y tenían experiencia. Además, en esto no estaban solos. Las instituciones brindaban mucho apoyo técnico, y sabían que contaban con el entusiasmo y el compromiso de sus dos hijos.
Está bien, papá. Mañana a la salida del colegio busco a don Rafael y le pido esos folletos.
Mijita, hay que decirle que son esos que le dieron en la capacitación sobre el control de la roya.
Sí, sí, yo sé cuáles son.
Jenny, vayamos juntos. Así de paso les muestro cómo se puede hacer la lista de control en la computadora.
¿Qué lista de control, Luisito?
Para la compra de insumos como asociación.
Ah.
Es que si no se lleva un control bien, bien claro de lo que cada uno necesita, pues entonces podría haber algunos problemas.
Alrededor de una taza de café es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y Promecafé, como parte del Programa Integrado de Combate a la Roya del Café. Grabado en los estudios del IICA. Alrededor de una taza de café. Problemas y esperanzas de una familia caficultora.
Canelo, Canelo, venga, Canelo, venga. Mire, aquí le traje su café. Ay, venga, Canelo. Hoy Carlos no va a salir, venga. Eso, buen perro. Tómese el café, mire. Esperabas a tu amigo, ¿no? Pues hoy don Carlos se fue a acostar apenas terminamos de comer. Estaba cansadísimo el pobre. Y es que desde bien temprano anda de acá para allá. Y además hoy hicieron la fumigación que recomendó el ingeniero después del muestreo.
Don Carlos, si este es el porcentaje de infección que le dio el muestreo, hay que aplicar el fungicida sistémico.
¿Le parece, ingeniero? Porque en realidad no es tanta la roya y usted sabe que fumigar cuesta dinero.
Es que una cosa es la cantidad de roya que vemos y otra... Le pongo un ejemplo.
Sí.
Si luego de hacer el muestreo calculamos que existe un 12% de roya...
Sí.
Esa es la cantidad de roya que vemos. Pero en ese mismo momento también puede existir cerca de un 18% de infecciones que recién las veremos hasta dentro de un mes.
O sea que en un mes habría como un 30% de roya.
Exacto. Por eso es importante aplicar el fungicida sistémico ahora, para que penetre en las hojas y ataque esas infecciones que todavía no se ven como manchitas amarillas, ¿me explico?
Bueno, la verdad no sé si le estoy agarrando bien la idea. A ver, una vez...
Carlos siguió preguntando hasta que sintió que realmente tenía claro qué estaba pasando en su plantación. Ya no estaba tan convencido de que una vida como caficultor fuera suficiente para saberlo todo sobre el cafetal.
A veces pienso que Carlos está como exagerado. Todo lo pone en duda. Ay, pero bueno, ya se irá calmando. Es que realmente el año pasado nos asustamos. Pensamos que nos quedábamos sin nada. ¿Y qué íbamos a hacer entonces? Si de esto es de lo que sabemos, somos caficultores. ¿Entonces qué? ¿Nos íbamos a poner a criar ganado? Fue un tiempo muy difícil. Hasta que supimos que todavía había esperanza. Que se va a sufrir un poco, pero se sale. Sí, Canelo. Todos juntos vamos a salir.
Miren, este es el trabajo que hice para Ciencias. Ven, acá está lo que el ingeniero le explicó a papá, de que cuando las hojas nuevas se contagian, la infección está adentro y no la vemos.
¿Están estudiando la roya en el colegio?
No, papi, es un trabajo extra que nos pidieron.
Ah.
Teníamos que investigar sobre una enfermedad que afectara a animales o a plantas.
¿Sí?
Y a mí se me ocurrió hacerlo sobre la roya. Y miren la nota que me saqué.
¡Ah, eso!
¡Felicidades!
Les presento a Jenny Martínez, la ingeniera agrónoma de Quebrada Aguilar.
Pues algún día lo voy a hacer. Y bien orgulloso que vas a estar de tu hermana.
Ya. Yo lo que quiero que me expliquen es por qué ahora hay que aplicar el fungicida sistémico.
El asunto es así, mami. Los fungicidas protectores solo actúan en la superficie de las hojas.
Y lo que hacen es evitar que el hongo forme el polvo anaranjado.
Sí, las esporas, que es la forma en que se reproduce el hongo de la roya. Pero los sistémicos penetran en las hojas por los estomas.
¿Los qué?
Los estomas, que son los poros que tienen las hojas por debajo.
Ay, se dice en vez, ingeniera, el en vez de las hojas.
Y una vez dentro de la planta, evita que la enfermedad siga avanzando.
Y así se evitan nuevas infecciones.
Cuidado, Jenny, te está saliendo competencia.
Alrededor de una taza de café es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y Promecafé, como parte del Programa Integrado de Combate a la Roya del Café. Grabado en los estudios del IICA. Alrededor de una taza de café. Problemas y esperanzas de una familia caficultora.
Venga, don Salomón, sentémonos a la sombra. Está haciendo mucho calor.
Acá les traje un par de frascos de mermelada casera.
Muchas gracias, don Salomón. ¿Es la que hace su hija?
Sí, sí. Oh. La mejor del pueblo.
Pero no tenía que molestarse.
Faltaba más, Carlos. Tómenlo como una retribución por las lechugas que nos mandaron el otro día.
Ah, pero con mucho gusto. Como decía mi madre, cuando compartimos lo que tenemos, pesa menos lo que nos falta.
Buena persona, Rosa.
Sí.
Fue una gran vecina.
Ella también le tenía aprecio y a su familia. Siempre nos hablaba de cómo ustedes le ayudaron cuando llegaron por acá recién casados. Decía que si no fuera por usted y sus hermanos, este cafetal no existiría.
Creo que exageraba. Les dimos una mano, sí, pero ellos lo hicieron con su esfuerzo y dedicación.
Eso sí, siempre los vi trabajando.
¿Y les dio sus frutos?
Ah, eran tiempos mejores.
Eran otros tiempos, Carlos. Siempre tuvimos cosechas buenas y malas, precios altos y bajos. Para nosotros la vida nunca fue sencilla. Recuerdo un año en que los cafetales ya estaban bien floreados.
Salomón se transportó a los años en que aún atendía el cafetal. Y aunque hablaba de situaciones que fueron difíciles, los ojos le brillaban de emoción al revivirlas. Eso hizo que Carlos también se remontara a su infancia y adolescencia a la par de su padre, y que recordara sus primeros aprendizajes en el arte de la caficultura.
Mi papá ya me había enseñado cómo se hacía el deshije, pero yo tenía 14 años y mis propias opiniones sobre el asunto. Así que cuando él me dijo, vaya, ocúpese de esa hilera y yo voy a empezar por allá, yo me sentía en libertad de hacer las cosas como me imaginaba que era mejor.
¿Y qué fue lo que hiciste?
Dejé todos los brotes que me parecieron fuertes.
¿Y por qué se te ocurrió eso?
Y pues según yo, mi papá no se había dado cuenta que dejando más brotes íbamos a tener más granos. No, y hasta me ofendí porque no aceptó mi propuesta y me mandó a hacerlo como él decía.
¿Y no te contó cómo fue que aprendió eso?
No.
Es que una vez a él se le ocurrió lo mismo.
No le creo, ¿de
sí,
verdad?
Sí. Yo me enteré porque era tiempo de poda y había llegado el técnico para orientarnos. Ahí tu papá comentó lo que pensaba hacer cuando nacieran los brotes nuevos. Entonces el ingeniero Ortega aprovechó para explicar que ya se había comprobado que la mayor producción se logra cuando se dejan únicamente dos o tres brotes.
El ingeniero Ortega, yo me acuerdo de él.
Seguro que sí. Durante años él fue el especialista en el café que atendía esta zona.
No, seguro está llegando Milagro.
¡Ah!
¡Ay, va Canelo a recibirla!
Bueno, yo la saludo y me voy. Tengo que pasar por el pueblo a comprar un par de cosas.
Pese a su edad, Salomón seguía siendo un hombre lleno de energía. Y para Carlos, siempre era un gusto compartir con él. Sobre eso se quedaron conversando con Milagro mientras lo miraban alejarse rumbo al pueblo.
Cambiando de tema, me dijo Jenny que estaban anunciando en la radio que es el momento de hacer un análisis de suelo.
Sí, ya casi hay que fertilizar.
Porque no sé si dijeron dónde hay que llevar las muestras.
Seguro que a la oficina del café más cercana.
Ahora cuando llegue le preguntamos a Jenny.
¿Y cuántas muestras habrá que tomar? No, mejor mañana llamamos por teléfono para averiguar
sí,
bien.
Sí, sí. Y también hasta cuándo hay tiempo de hacerlo.
Cuando tengamos la información, deberíamos hablar con los demás y ponernos de acuerdo para tratar de llevar las muestras de varios de una sola vez.
Sí, eso me parece.
Porque si no lo hacemos de esa manera...
Alrededor de una taza de café es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y Promecafé, como parte del Programa Integrado de Combate a la Roya del Café. Grabado en los estudios del IICA. Alrededor de una taza de café. Problemas y esperanzas de una familia caficultora.
Carlos, voy para la casa. Jenny y Luisito ya se fueron. Te falta mucho.
No, Milagro, ya casi termino.
Hoy sábado, Carlos, Milagro y sus hijos se dedicaron a fertilizar. Cuando tuvieron el resultado del análisis del suelo, Carlos se reunió con el técnico para saber qué tenía que aplicar y en qué proporciones.
Es que sabiendo lo que le hace falta al suelo, uno compra el fertilizante adecuado y no anda gastando en cosas que no son necesarias y que al final no van a hacer que las plantas estén más fuertes, más vigorosas y produzcan más. Bueno, que haya más producción y menos enfermedades, como decía la otra vez el ingeniero.
Nosotros no podemos olvidarnos que producimos en cafetales con roya. La enfermedad siempre está ahí. Entonces, cuando aplicamos buenas prácticas, no lo hacemos solo para mejorar los rendimientos, sino también para mantener controlada la roya y para evitar otras enfermedades y plagas, porque un cafetal bien manejado es un cafetal sano.
De eso hablábamos el otro día con don Salomón y comentábamos que a veces uno quiere hacer rendir el poco dinero que tiene y entonces usa menos producto. O hace la poda pensando en cuántos granos menos va a tener por planta y deja ramas que deberían cortarse. Pero cuando uno vuelve a ver, lo que tiene es un cafetal que cada vez produce menos y con menor calidad. Y como entra menos dinero, se hace más difícil poder invertir en la plantación y quedamos entrampados.
Carlos se quedó pensando una vez más en la apuesta que como familia habían hecho meses atrás. Luchar por seguir siendo caficultores. Sabían que eran tiempos difíciles. El precio del café seguía bajando y llevaría su tiempo volver a tener los rendimientos de años anteriores. La plantación requería trabajo e inversión. Pero como dijo el ingeniero cuando hicieron el diagnóstico, habían sido afortunados. El porcentaje de daño no era tan alto. El cafetal se podía recuperar si hacían las labores correctas.
Nunca creí mucho en aquello que no hay mal que por bien no venga, pero esta vez tengo que reconocer que se cumplió. Permítame que le explique. Yo siempre creí que manejar el cafetal era asunto mío. Mi familia podía ayudar, pero el que sabía cómo se hacían las cosas, qué convenía y por qué, era yo. ¿Y sabe qué? Cuando creí que todo estaba perdido, que nos quedábamos sin nada, ellos me demostraron que tenían mucho que aportar. Y no solo trabajando a la par mía en el cafetal como hoy. No. Con ideas, con propuestas. Que ir al ministerio, que averiguar cómo está el asunto de los subsidios para la renovación del cafetal. Que reunirse con los ingenieros, que empujar la asociación. Los hijos trayendo información que sacaban de internet en el colegio. Qué sé yo.
Nuestro amigo sonrió orgulloso de su familia y recorrió el cafetal con su mirada. Se sentía satisfecho de cómo venían haciendo las cosas. Estaban cumpliendo paso a paso con el plan de manejo integrado de la roya.
En realidad es solo realizar las labores que conocemos muy bien y hacerlo en los momentos adecuados. Con el manejo de la sombra, el deshierve, la poda y la fertilización, evitamos que en el cafetal se den las condiciones de humedad, de oscuridad y desnutrición que favorecen la multiplicación del hongo. El muestreo nos permite conocer los niveles de infección, la distribución de la enfermedad dentro del cafetal y así poder determinar qué tipo de fungicida es necesario aplicar en ese momento preciso. Ahí viene Canelo a buscarme. Seguro ya está listo el almuerzo.
Carlos comenzó a caminar alejándose del cafetal. Canelo, su fiel amigo, corretea a su alrededor y cada tanto finge que le muerde las viejas botas de hule. Carlos, por su parte, finge que se enoja y en ese juego llegan a la casa. Dentro, la mesa está lista esperando que la familia se reúna. Nosotros nos vamos deseándoles lo mejor y agradeciendo que nos hayan permitido compartir todo esto que sucede alrededor de una taza de café.
Alrededor de una taza de café es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y Promecafé, como parte del Programa Integrado de Combate a la Roya del Café. Grabado en los estudios del IICA.